Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Dos décadas. Seminario internacional analizará el Cono Sur transgénico, opina el investigador argentino Andrés Carrasco. A casi dos décadas de la introducción de los primeros cultivos genéticamente modificados en la región y mientras las liberaciones de nuevos eventos se suceden año a año, Redes, Amigos de la Tierra Uruguay, organiza un seminario con especialistas para analizar, entre otros factores, los impactos en la salud de la población y el ambiente. Los riesgos en materia de bioseguridad, los marcos legales existentes y el papel de las empresas transnacionales propietarias de esta tecnología formarán parte del seminario que tendrá lugar este jueves 20 de junio en Montevideo y que será transmitido vía streaming por Radio Mundo Real. Entre los participantes del seminario se encuentra Rubens Nodari, ex integrante de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, CTN Bio, de Brasil. Otros ponentes serán Carlos Vicente, coordinador para América Latina de Grain Internacional y especialista en legislación de semillas y recursos fitogenéticos, y Miguel Lovera, ex presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, el SENAVE, de Paraguay. También concurrirá el argentino Andrés Carrasco, quien desarrolló estudios sobre efectos del glifosato en vertebrados, siendo una referencia en temas vinculados a la bioseguridad. Precisamente el argentino Andrés Carrasco señala que los mecanismos de aprobación de transgénicos se han basado en criterios prestados por las propias empresas interesadas en la patente y comercialización de las semillas transgénicas y sus agrotóxicos asociados. En una entrevista que concediera a la radio comunitaria La Caterva de Buenos Aires, Carrasco señaló que en su país, en menos de dos años, se han aprobado 11 nuevos eventos transgénicos en tiempo récord y 5 de ellos incluyen la resistencia a más de un herbicida. También terció en el debate sobre la equivalencia sustancial entre granos convencionales y transgénicos, señalando que ese principio, llevado a las semillas, ha sido desmentido suficientemente a través de abundantes investigaciones científicas.
El tema de la equivalencia sustancial era una cosa que nació, digamos, como, en todo caso, referida al valor alimenticio, nutritivo y, por supuesto, de aprobación de las normativas para que se introducir nuevas semillas modificadas genéticamente. Hoy, naturalmente, digamos, como parte de un proceso de reflexión, ese principio de equivalencia sustancial deberíamos también a introducirlo, digamos, en el sostenimiento de la validez o de la equivalencia biológica, si no solamente nutritiva y normativa, sino si las semillas transgénicas que han sido modificadas transgénicamente para dar base a este modelo de agronegocios son sustancialmente equivalentes a las semillas naturales, las silvestres. Y hoy podemos decir que hay razones y evidencia científica de sobra. Sobran en la ciencia datos, evidencias, descubrimientos que nos llevan a pensar que no, de ninguna manera, eso es sustancialmente equivalente. Este es un componente nuevo, me parece a mí, ¿no? A lo mejor alguien lo dijo antes, pero me parece a mí, yo no lo he oído, de incorporar a la falsedad del concepto de equivalencia sustancial, no solamente los aspectos normativos de la aprobación o no, o de los efectos nutritivos o de efectos alimenticios, sino también de las propiedades biológicas de eso. No son las mismas semillas y no lo pueden ser porque han sido modificadas.
Claro.
Precisamente ese es el gran argumento de los biólogos moleculares. Los biólogos moleculares que tienen los biotecnólogos. Y si nosotros le ponemos un pedacito de NE, le incorporamos una característica a la semilla, pero no pasa nada. Es lo mismo que hace la naturaleza, no. Acá hay una gran cantidad de falsedades,
claro.
Hay cantidad de relatos construidos acerca de que es lo mismo que nosotros podemos en un laboratorio hacer exactamente lo mismo o reproducir la naturaleza. No es cierto, hay un problema de tiempo. La naturaleza eso lo hace, aún en los casos de domesticación por parte del humano de las especies de granos, que pueden llevar 10, 15 mil años en distintas partes del planeta. Esos son procesos muy largos, de muy largo tiempo, usando los mismos mecanismos naturales que usan que usan las semillas para reproducirse. Y por lo tanto no podemos pretender que una manipulación, casi como si fuera con destornillador, cortafierro y un martillo, meterle pedacitos, sacarle pedacitos al genoma para que ese cultivo tenga una propiedad biológica diferente, claro, a la natural.
Andrés, ¿sabés que sacábamos las cuentas? El organismo que, esto lo decimos para los docentes, que aprueba los organismos genéticamente modificados y que les otorga una licencia comercial, es la Comisión Nacional de Biotecnología. Sí. Sacando las cuentas de los 28 eventos transgénicos aprobados en la Argentina,
sí.
El 75% fueron aprobados durante estos últimos 10 años.
Sí.
Y queríamos preguntarte, digamos, ¿cuáles son los criterios científicos a través de los cuales la CONABIA, la Comisión Nacional de Biotecnología, sí, considera que estos eventos transgénicos no son nocivos ni para nosotros, ni para el consumo humano, ni para el medio ambiente?
Bueno, yo, si tuviera que ser sincero, tendría que decir una mala palabra. Pero como no voy a decir,
la podés decir, Andrés.
No. Me parece que eso es un acto de miserabilidad y falsificación. Mira, la CONABIA no sirve para nada. La CONABIA lo que hace es aceptar los criterios de la FDA americana, y si la FDA dice que eso está bien, ellos dicen que está bien. Lo mismo hace SENASA, y acá no se hace ningún estudio independiente, autónomo, de cuáles son los efectos, de cuáles son las propiedades biológicas intrínsecas de la semilla, cómo está construida esa modificación genética, cuáles son las potencialidades cuáles son los emergentes biológicos de esa modificación, y mucho menos de cualquiera de los efectos que a vos se te ocurra, ecológicos, sobre salud, etcétera, etcétera. Así, a eso lo hago extensivo a los agroquímicos que se usan en esas semillas, porque es cierto lo que vos decís, los criterios no existen porque no hay criterios independientes, autónomos, hay criterios prestados. Así como compramos una tecnología o adoptamos y celebramos una tecnología, también nos respaldamos en las mentiras que nos dicen las empresas, y si hay algún test de toxicidad lo hacen las mismas empresas, o si no, los criterios que emplean otros países.
Así
que pueden
es.
Ser buenos o pueden ser malos, pero no es un buen gesto.
O sea,
por
que
otra parte, las semillas que vienen, Maxi,
sí,
estas 11 semillas que se aprobaron en los últimos menos de 2 años, que es la que se aprobó durante la época de Domínguez, concretamente, y Jaguar, lo de hoy, nombre y apellido, digamos, son los nombres de los dos ministros de Agricultura. Esas 11 semillas se aprobaron en tiempo récord. Y además nadie dice que esas son, nadie del gobierno dice, todo el mundo está con la RR2, que la nueva soja, qué sé yo, pero nadie dice que 5 de esas semillas vienen con más de un herbicida, ni vienen con resistencias a 2 herbicidas en la misma semilla. O sea que ahora no solamente van a poder fumigar con glifosato, sino que van a poder fumigar con glufosinato de amonio. Y esa es una combinación, eso es el progreso de los transgénicos, o sea, aumentar el número, la cantidad de agroquímicos posible que se pueden usar en el campo. Hay una enorme discusión en este momento en Estados Unidos, porque estuvieron a punto de aprobar uno de los componentes de la agente naranja, que es el 2,4-D, que está absoluta y totalmente caracterizado como un veneno poderoso, y que lo iban a incorporar a la semilla como el tercero o el cuarto,
claro,
herbicida, y Estados Unidos aparentemente lograron parar esa medida.
Esto tiene que ver con las supermalezas, como comentábamos
esto
recién.
Tiene que ver con que el glifosato ya no da resultado. Esta es, claro, otra mentira. Ellos pensaron que con un herbicida. ¿Sabés qué pasa, Maxi? A veces siento de que no solamente nos están mintiendo, y por momentos siento que hay un profundo desconocimiento de cómo funciona la biología de los organismos vivos. Y esto es un problema, digamos, de que quien estudió biología, y no digo nada, ni nada especial, debería saber que no se resuelve de un día para otro, digamos, decir, bueno, voy a usar este químico y me va a servir para siempre. Si ellos realmente creyeron que el glifosato iba a ser la solución a todos los problemas, o son unos ingenuos o son unos tremendos estafadores. Porque hoy el glifosato, ya las empresas saben que no funciona más. Entonces hay que agregarle paraquat, o hay que agregarle a la semilla otras resistencias para reforzar el glifosato. Y estos son estafas. Uh-huh. Son estafas porque están vendiendo algo que ellos saben que en un determinado plazo de tiempo va a fracasar, que va a ser una cosa que no va a funcionar y que van a tener que doblar la apuesta e inventar algo para poder resolver el problema que se les presenta. Por ejemplo, el de las supermalezas.
Claro.
Vos imaginate, el glufosinato es 5 o 6 veces más. Esto es una cosa que estamos viendo en el laboratorio, 5 o 6 veces más tóxico que el glifosato. O sea que no estamos trabajando con sustancias que son inertes para la salud ambiental, ¿no?
Bueno, es decir que estamos desguarnecidos por el Estado y sus supuestos organismos de control.
Estamos desguarnecidos por el Estado y sus supuestos organismos de control, pero además tenemos una especie de estado raro, digamos, porque no pasa esto. Está bien, por ahí los manejos que sea, cada país maneja las cuestiones de los efectos colaterales de estos modelos productivos distintos, pero estamos peor nosotros que aquellos están manejando en otras partes de Latinoamérica, porque el problema para mí central es la falta de reflexión sobre lo que lo que estamos introduciendo.
Así es.
Y además una enorme mentira y un enorme silencio, y esto es denuncia, digamos, de aquellos que saben, son conscientes, que no pueden ignorar de las limitaciones de estas tecnologías, porque son profundas limitaciones de estas tecnologías. La ciencia misma hoy tiene suficiente evidencia como para poner en tela de juicio no solamente mostrar la limitación, sino poner en tela de juicio la debilidad, la fragilidad, los lugares donde son peligrosos inclusive, ¿no?
Uh-huh.
Modificar genéticamente una planta para, digamos, si esa planta se extiende y se transforma en una variante que se impone a todas las demás variantes de la misma especie, y pasado mañana pasa algo y entonces podemos hasta tener accidentes biológicos, digamos. Estamos jugando con la naturaleza, Maximiliano. Estamos jugando con la naturaleza.
Es así.
No se puede jugar con el clima. Esto es lo mismo que la geoingeniería o que la nanotecnología, digamos. Estamos imponiéndole a la naturaleza riesgos demasiado grandes como para no reflexionar sobre eso. Ahora, si yo tengo que buscar responsables, sé dónde ir a buscarlos. Los políticos son responsables, pero también las autoridades que aplauden o que sostienen este pensamiento y mantienen el silencio también son.
Así
¿no?
es. Sí, sí,
hay
sí,
tipos
sí.
que saben esto dentro del gobierno argentino, como todos los gobiernos latinoamericanos.
Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm